En la Nueva Jerusalén no hay ningún indicio de que vamos a hacer alguna clase de labor. No trabajaremos, solamente beberemos, alabaremos, disfrutaremos y nos regocijaremos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Jeremías, continuaremos considerando la comisión adicional que Jehová le dio a Jeremías y su declaración adicional con respecto a los pecados de Judá. Cuando leemos un versículo de la Biblia, en particular de un libro del Antiguo Testamento como Jeremías, por lo general solo podemos obtener un significado medianamente claro y sencillo. Por ejemplo, tomemos los versículos en Jeremías 17, 7 y 8, que dicen: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol trasplantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a la corriente y no temerá cuando llegue el calor, porque sus hojas estarán frondosas y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Al leer estos versículos de manera superficial, podremos pensar que si confiamos en el Señor, seguramente nos bendecirá. Esto es correcto y preciso conforme a la verdad de estos versículos. Sin embargo, existe otra comprensión que es mucho más profunda y que puede extraerse de estos versículos. Pues bien, en este mensaje del Estudio Vida consideraremos los aspectos más intrínsecos y profundos de estos versículos. Hoy continuamos con el mensaje que hemos titulado La comisión adicional que Jehová le da a Jeremías. Y Guido Olivares nos visita una vez más para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Guido.
Gracias por la invitación.
Creo que este será un mensaje que revolucionará la manera como comprendemos las Escrituras. ¿No le parece?
Estoy de acuerdo con usted. Cuando leemos la Biblia, lo que más necesitamos es introducirnos en los significados más profundos de aquello que estamos leyendo. Todo lo que está en la superficie es aparente, es obvio y es fácil de entender. Pero si recibimos la gracia del Señor, podremos abrirnos a Él y permitirle que nos lleve por debajo de la superficie a lo profundo de las Escrituras a fin de poder tener un punto de vista intrínseco.
Es posible que algunas personas no comprendan esto y tal vez digan que estamos tratando de buscar cosas que no existen. Pero cuando conectamos los versículos como los que acabamos de leer con Jeremías 2:13, donde Dios se revela como la fuente de aguas vivas, sin duda alguna podremos ver que el significado de esos versículos es mucho más profundo. No se trata simplemente de pensar que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos bendecirá y nos dará un auto nuevo, una casa grande o un nuevo trabajo. En realidad, existe un elemento intrínseco en cada versículo. Y ese elemento intrínseco está relacionado con la economía de Dios. Una vez que podemos ver la economía de Dios, nos damos cuenta que aparece virtualmente en toda la Biblia. Y en cuanto a esto, hemos sido ayudados por este ministerio. ¿Verdad, Guido?
Claro que sí, Víctor. De hecho, la totalidad de la Biblia habla acerca de la economía de Dios. La podemos ver en cada página, en cada capítulo y en cada libro. Y esta es la verdadera bendición de Dios para nosotros. Ciertamente, es una inmensa bendición que podamos ver y podamos entrar en la economía de Dios para participar de ella y experimentarla.
Es muy cierto, Guido. Y entonces, ¿qué tal si usted nos explica en forma breve lo que queremos decir cuando hablamos de la economía de Dios?
La economía de Dios es en realidad el plan de Dios, la administración de Dios o el arreglo de Dios, por medio del cual el Dios triuno se imparte a sí mismo en nuestro ser, para llenarnos, saturarnos y empaparnos consigo mismo. De esa manera, Dios puede hacernos uno con Él y Él se hace uno con nosotros, para hacernos iguales a Él en vida, naturaleza y expresión, a fin de edificarnos en una entidad corporativa que es el cuerpo de Cristo en esta era y la nueva Jerusalén en la eternidad venidera.
Gracias, Guido, por esta definición tan precisa y clara. Bien, necesitamos ir al primer segmento del mensaje y para eso queremos leer los versículos en Jeremías 17, 5 y 6, que dicen lo siguiente. Así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y cuyo corazón se aparta de Jehová. Será como arbusto en el yermo y no verá cuando venga el bien, sino que morará en los lugares secos, en el desierto, tierra de sal y no habitada. Y luego vienen los maravillosos versículos 7 y 8 que ya leímos. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol trasplantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a la corriente y no temerá cuando llegue el calor, porque sus hojas estarán frondosas. Y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Pues bien, a la luz de la economía de Dios, este pasaje es maravilloso. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Jeremías.
Jeremiah, chapter 17, 5 to 8.
Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8.
This is a good portion of the word.
Es una buena porción de la palabra. Ciertas porciones de la palabra podemos comprenderlas de dos maneras. La primera manera consiste en entenderlas sin ver la economía de Dios. En los versículos que les mencioné podríamos entender que si confiamos en Dios y no en los hombres, Él nos bendecirá y disfrutaremos la bendición de Dios. Pero esta manera figurativa de hablar no nos muestra algo tan pequeño, sino que nos muestra algo mucho más conforme a la economía de Dios. Esta es la segunda manera de comprender esta palabra. Así que, ¿qué nos muestra este cuadro? El cuadro nos muestra un árbol que ha sido plantado al lado de un río. Aquí hay agua de nuevo. Ahora quiero preguntarles, ¿a quién hace referencia este río o esta agua? Sin duda, hace referencia a la fuente de aguas vivas, ¿verdad? El árbol crece al lado del agua, ¿pero cómo? Por medio de absorber. Absorbe todas las riquezas del río en sus células. ¿Pueden ver esto? Y esto es la impartición de Dios. Y también encontramos este mismo pensamiento en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó. El riego es para que los árboles puedan absorber el agua. Y absorber el agua es para recibir la impartición de Dios. Finalmente, el árbol crece con Dios como el suministro de Dios. Y este suministro es las riquezas del Dios que suministra, las cuales son impartidos en las plantas. Por tanto, las plantas crecen a la medida de la estatura de Dios y finalmente esta planta y Dios llegan a ser un solo en elemento, en esencia, en constitución, en apariencia. Estos tres versículos hacen referencia a la economía de Dios que se lleva a cabo en su impartición. No se trata simplemente de tener un entendimiento superficial, que si confiamos en el Señor, Él nos bendecirá. Y es verdad, pero ¿cómo nos bendecirá? Por supuesto que Él desea bendecirnos, pero ¿de qué manera? Los versículos no dicen que si confiamos en el Señor, nos dará una casa grande o un buen auto. Casas o carros no pueden ser impartidos en nuestro ser. Solamente el río de aguas vivas puede ser bebido, puede ser impartido en nuestro ser para llegar a ser nuestra constitución. Todos necesitamos ver esto.
Guido, me impacta ver cuán maravillosa es la Biblia. El Antiguo Testamento está lleno de estas ilustraciones gráficas acerca de la economía de Dios. Y el Nuevo Testamento, según la cita de Pablo en 1 Corintios 3, dice casi lo mismo. El Señor Jesús, en Juan 7, hace referencia a un pensamiento similar, lo cual nos indica que el Nuevo Testamento desarrolla todos los cuadros que nos presenta el Antiguo Testamento en cuanto a la economía de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento tan crucial?
La economía de Dios aparece en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento la vemos a manera de cuadros y en el Nuevo Testamento podemos apreciar su desarrollo. Por tanto, es maravilloso poder contar con los cuadros del Antiguo Testamento. Como hemos dicho muchas veces, un cuadro vale más que mil palabras. Si podemos ver un cuadro de la economía de Dios, eso nos brinda mucha ayuda. Los versículos que leímos son un cuadro. Allí dice que el hombre que confía en Jehová será como un árbol trasplantado junto a las aguas. ¿Cuál es el significado del agua aquí? Tiene que ser Jehová como la fuente de aguas vivas. Dios es la única fuente de aguas vivas y también es un río. Nosotros somos el árbol que ha sido trasplantado junto a Dios como la maravillosa fuente de aguas de vida. Y según la economía de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues sencillamente debemos absorber las riquezas que están contenidas en este suministro de aguas vivas que está en el Dios triuno. Este es un cuadro maravilloso de la economía de Dios. Debemos ser sencillos y confiar en el Señor para experimentarlo de esta manera y así floreceremos como el árbol y no dejaremos de dar fruto, sin importar la clase de ambiente en el cual estemos. Este es un cuadro que nos muestra lo que está en el corazón de Dios.
Gracias, Guido. En los primeros mensajes de este estudio Vida de Jeremías, vimos la historia de Dios, quien se presenta en la Biblia como un río que fluye desde Génesis hasta Apocalipsis. Verdaderamente, esa es una visión impactante, tanto para los nuevos creyentes como para los que llevan más tiempo en el Señor, pero que aún no han visto esa visión. Esta visión del río que fluye es muy consistente a lo largo de toda la Biblia. ¿No es así?
Eso es cierto, Víctor. Desde Génesis 2 hasta Apocalipsis 22, Dios es presentado en las Escrituras como la fuente de aguas vivas, que fluye para que nosotros bebamos, podamos disfrutar y seamos saturados de este Dios maravilloso.
Pues bien, Guido, ya que logramos establecer el fundamento de la economía de Dios, ahora podemos tocar otro pasaje en Jeremías 17. Sin duda, muchos estarán más familiarizados con este pasaje, aunque tiene una connotación diferente. En los versículos 9 al 11, dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, e incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo las partes internas, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que empolla lo que no puso, es el que adquiere riquezas, pero no con rectitud. En la mitad de sus días, éstas lo dejarán, y en su postrimería será un insensato. Pues bien, este es un cuadro muy claro del corazón del hombre, pero en la economía de Dios hay una esperanza que surge en medio de esta condición desesperada en la cual se encuentra el corazón del hombre. Y dicha esperanza está en el capítulo 31, en la segunda parte del versículo 33, que dice: pondré mi ley en sus partes internas, y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Incluso en el contexto del corazón perverso del hombre surge una esperanza, una vez que vemos la economía de Dios. Bueno, escuchemos a Witness Lee en un segmento muy interesante. Adelante.
Now, we come to,
ahora, hemos llegado
the deceitful and incurable heart of man.
Al corazón engañoso e incurable del hombre. Y el escudriñar, probar y recompensar de Jehová. Leamos esto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, e incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo las partes internas, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que empolla lo que no puso, es el que adquiere riquezas, pero no con rectitud. En la mitad de sus días, éstas lo dejarán, y en su postrimería será un insensato. ¿Cómo interpretan ustedes esta palabra? No hay otra manera sino tomar al que habla en nosotros. Estas palabras también se relacionan con la economía de Dios y con su impartición. Sí, el corazón del hombre es caído, es corrupto, es incurable, pero si vemos el capítulo 31, podremos ver que tal corazón puede ser, usado por Dios como tableta para escribir su ley interior. Aunque nuestro corazón es engañoso y es incurable, Dios tiene la manera de ponerse dentro del hombre para que él mismo pueda extenderse desde el espíritu hasta el corazón. Y el corazón será una tableta en la que Dios se escribe a sí mismo, con todas sus riquezas, en este corazón del hombre. De nuevo, todo esto se refiere a la economía de Dios y a su impartición.
Guido, sin duda alguna, el corazón del hombre es caído, corrupto e incurable. Entonces, ¿cómo es posible que un corazón engañoso e incurable pueda llegar a ser un receptáculo donde Dios pueda escribirse a sí mismo?
Este es un gran milagro que también forma parte de la economía de Dios. Dios tiene la manera de entrar en el hombre y una vez que lo hace, a pesar de que el hombre tiene un corazón engañoso e incurable, se propaga a sí mismo desde nuestro espíritu hasta nuestro corazón. Al hacerlo, Dios renueva nuestro corazón e incluso nos da un corazón nuevo, escribiéndose a sí mismo como la ley de vida en nuestro corazón para hacernos iguales a Él en vida y naturaleza. Esta es la economía de Dios, que consiste en transformarnos desde nuestro interior. Cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestro corazón engañoso e incurable, tenemos la tendencia a desanimarnos y a perder toda esperanza. Sin embargo, en la economía de Dios sí hay esperanza, la cual es el propio Dios viviente, quien entra en nosotros y se propaga desde nuestro espíritu hasta nuestro corazón. De esa manera, Dios se inscribe a sí mismo en nuestro ser interior como la ley viviente y nos transforma interiormente para hacernos iguales a Él. ¡Qué transformación tan maravillosa! Esta es la economía de Dios.
¡Amén, Guido! ¡Qué transformación tan tremenda! Por un lado, aprecio mucho escuchar esta palabra, y por otro, veo que esto necesita ser incorporado en nuestra presentación del Evangelio a las personas. De esa manera, nuestra predicación del Evangelio llegará a un nivel más elevado. Sin duda, tenemos el aspecto redentor de la muerte de Cristo que se aplica a nosotros, limpiándonos de nuestra condición miserable y caída. Pero nuestro evangelio no debería limitarse a este aspecto solamente. ¿No le parece?
Estoy completamente de acuerdo. A pesar de que ser perdonados de nuestros pecados y ser limpiados es algo maravilloso, no es suficiente, porque también tenemos un corazón engañoso e incurable. Nuestro corazón necesita ser cambiado y la única manera para que este cambio ocurra es que Dios se imparta en nosotros y escriba su ley de vida en nuestros corazones.
Así es. Esto es algo muy práctico y aplicable para todos los pecadores. Y además, hay otro aspecto de la dispensación del Antiguo Testamento que veremos en este último segmento y que también está vinculado a la economía de Dios. En Jeremías 17, 21 al 22, leemos lo siguiente. Así dice Jehová, prestad atención a vuestras almas, y no llevéis carga en el día del sábado, ni metáis nada por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Muchas personas se sorprenden con este asunto del día del sábado y otros tienen un sentir muy fuerte, pero de manera externa. Pues bien, aquí veremos este asunto a la luz de la economía de Dios. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
En el capítulo 17 tenemos el asunto de guardar el sábado. ¿Qué es el sábado? ¿Cuál es el significado del sábado? El sábado significa que Dios ha hecho todo, ha completado todo, ha consumado todo para que nosotros lo disfrutemos. Por tanto, el hombre tiene que detener toda su labor. Si trabajan durante el día de sábado, es una profanación para Dios. En lugar de laborar de esa manera, debemos tomar a Dios como la fuente de aguas vivas, como nuestro disfrute, y debemos santificar el día de sábado, que es detener nuestra labor y recibir todo lo que Dios hizo por nosotros. Y este es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos estos dos aspectos. Un aspecto es recibir a Dios como fuente de agua viva para nuestro disfrute. Y el otro aspecto es detener nuestra labor. No debemos hacer nada, porque nuestra labor es un insulto para Dios, un insulto para lo que Dios ha logrado. Dios lo ha logrado todo, y todo está listo para que nosotros lo disfrutemos y entremos en su disfrute eterno en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no hay ningún indicio de que vamos a hacer alguna clase de labor. No trabajaremos, solamente beberemos, alabaremos, disfrutaremos y nos regocijaremos. Así que, como pueden ver, la economía neotestamentaria de Dios está completamente implícita en esta porción de las Escrituras.
Guido, en la conclusión de la revelación divina en la Biblia, vemos la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Ciertamente, allí no trabajaremos en ninguna obra, sino que encontraremos un río para nuestro disfrute. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de lo que acabamos de escuchar?
En la Nueva Jerusalén está el río de agua de vida para que nosotros bebamos y disfrutemos, porque Dios ya lo ha preparado todo. Dios ya ha completado y terminado todo y no hay necesidad de que nosotros hagamos nada diferente de recibir y disfrutar todo aquello que Él ha preparado. Al inicio de la Biblia en Génesis, después que Dios terminó su obra creadora en 6 días, Él descansó. Así que el séptimo día de Dios fue el primer día del hombre. Por ende, el hombre entró inmediatamente en el reposo de Dios para disfrutar de todo aquello que Dios había preparado para él. Este es un cuadro tremendo de la economía de Dios y la salvación de Dios. Antes de ser salvos, antes de entrar en la economía de Dios, estábamos laborando arduamente para encontrar algo que nos trajera satisfacción. Sin duda, esa era una carga muy pesada. Mas en Mateo 11:28, el Señor Jesús dijo, «Venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar». El hombre necesita descansar porque se encuentra bajo una pesada carga de trabajar para satisfacer sus necesidades y no lo puede lograr. Así que el llamamiento del Señor en Mateo 11 es para que entremos en el reposo del día de sábado, el cual es el propio Cristo. Todo lo que necesitamos hacer es disfrutar de aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Si laboramos después de haber sido salvos, eso sería un insulto para Dios y una ofensa para la economía de Dios.
Eso es verdad. En el huerto del Edén, el hombre estaba junto al río y el árbol de la vida también estaba allí. Dios había provisto todo para el hombre. El trabajo comenzó cuando el hombre cayó y fue expulsado del huerto y le tocó labrar la tierra. Cuando el pecado entró, la situación del hombre cambió y se convirtió en trabajador. Pero en la salvación de Dios, todo regresa al principio y el hombre solo debe disfrutar. Es allí donde queremos estar. Guido, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Ha sido un gozo participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial. Es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.